La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire, martes 23 de febrero del año 2021. Marcelo Betancur, Oreste Membreño, Cristian Villalta, Samuel Martel, Hugo Agogoles. Damos la bienvenida a Femenina Fiesta y Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. Señor Membreño, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Hola, Cristian, muy bien. Y aquí, como dice la canción que puso Hugo, taking care of the business. O sea, que
haciéndote cargo.
Aquí siempre, Cristian, claro. Y pues bueno, felicitando a la gente que nos escucha. Vamos a hacer un programa entretenido. Y murió el profe Masnik, ¿verdad? Así es que
vamos a ver,
lo hemos sentido, programa. Sí, la verdad. Sentida el fallecimiento del profe. Lo conocimos, hablamos con él mucho de fútbol. Y como un uruguayo, él pues apasionado, ¿verdad? De la pelota. Bueno, haber sido seleccionado mundialista dos veces, 70, 74. No sé si el 66 estuvo con la selección, pero no. Pero bueno, pero sí, lo tuvimos acá y bueno, lo lamentamos desde ya. Así es que bienvenidos a todos al programa, Cristian.
Muy bien. ¿Qué tal, Marcelo Betancur? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Desayunándonos con la noticia del profe Masnik, uno que es de esos geeks del fútbol salvadoreño de los 90, pues claro. Bueno. Sí.
Varios jugadores me escribieron diciéndome la nota también y lamentándolo. Castro Borja, Cárcamo Batres, hablé con él también, que fueron pupilos de él, ¿verdad? Martín, Firpo, así es que
él lo sentían. Él es un protagonista infaltable de esa época del fútbol salvadoreño.
Sí, definitivamente.
Sí, la verdad, uno de los hombres más importantes, más visibles de esa época.
Sí.
Un entrenador con un gran prestigio.
Estuvo cerca de llegar a la selección en un momento. O sea, antes de que viniera el señor Milovan por segunda vez, uno de los candidatos era el profe Masnik. Sí, tengo ahí un par de notas, las voy a publicar más tarde, esas notas que hice con él, entrevistándolo del tema de selección nacional. Y la verdad, él se había ganado el prestigio, ¿no? Acá,
con los títulos. Lo raro es que no se concretase.
Sí, es que detrás de lo de Milovan hubo algunos jugadores que pujaron por la llegada de él, ¿verdad? Jugadores que estaban en la MLS precisamente en ese momento. Sí. Era un grupo de jugadores que hablaron con Juan Torres, que era el presidente de la Federación de los Días, recomendando y diciendo que Milovan era la persona indicada.
No
que,
porque Masnik no tuviese los papeles, sino porque Milovan tenía un perfil diferente,
sí,
¿no? Pero el profesor Masnik siempre muy respetado. Yo no recuerdo haberlo visto en una sola controversia. Yo no lo conocí. Mi faceta periodista fue años después de que pues él estuviese, creo yo, en ese momento de gloria a inicios de los 90. Pero sí, una noticia fuerte. Se supo algo de él en los últimos meses. Se sabía que no estaba en unas condiciones ideales, ¿no? Que pues estaba un poco tristón el profe, que se sentía un poco solo, bueno, en el marco de la pandemia, además. Pero sí, creo que deja un gran legado. Me dice Samuel, ¿teníamos a alguien en línea? Me dice, ¿a quién tenemos en línea? A Giovanni Triguero. Bueno, vamos a saludar a Giovanni, quien también creo que tiene muchísimo que compartir al respecto. Hola, Giovanni, bienvenido al Wiri Wiri.
Gracias, Cristian, y un saludo a la mesa ahí, a Orestes y a Marcelo. ¿Cómo le va?
Pues aquí, Giovanni, lamentando el fallecimiento del profesor Masnik y pues recordando un poco de todo, sobre todo pues Orestes creo que lo conoció bastante. Y bueno, te hemos llamado porque sabemos, estoy seguro que también has sentido la noticia y que debes tener pues muy buenos recuerdos del profesor.
No, hombre, lamentable la pérdida de él, ¿no? Lo que más se lamenta y lamento yo es la forma en cómo termina el futbolista, ¿no? No solo, me doy cuenta que no solo aquí en El Salvador, sino que también en Uruguay. Hace como un mes y medio o dos meses hubo una publicación que él estaba en un estado bastante delicado. Imagínate, en un país donde plagado de estrellas, quizás con menos población que nosotros, pero que salen futbolistas a diestra y siniestra, ¿no? Y claro, ahora no digamos cómo vamos a terminar nosotros aquí en nuestro país, que no se reconoce y mucho menos al profesor Masnik, como dijo Oreste Rafael ahí, que presente en dos mundiales, jugó a la par de Pelé. Y una lástima, ¿no? Porque no reconocerle a una persona terminó con un salario mínimo de $190, que creo que era algo que no se puede vivir, ni mucho menos en El Salvador, ni que creo que se pueda vivir en el Uruguay. Lastimosamente, es duro decirlo, pero una lástima, un hombre que dejó un gran legado en el país. Tuvimos la grata bondad o dicha, quizás diría yo, de tener aquel 43 partidos sin perder con el profesor Masnik, con Firpo, donde él pasó sin cambiarse la ropa todo ese tiempo, ¿no? Y nosotros lo molestábamos, pero es una cábala que él tenía, ¿no? El uruguayo, el argentino siempre tiene sus cábalas.
Giovanni, te saluda Marcelo, como siempre un placer saludarte. Cuando yo he escuchado entrevistas que han entrevistado al Zarco, a Cienfuegos, incluso a otros jugadores, exjugadores del Firpo, del gran Firpo de los 90s o de la Alianza aquí en Canales, siempre hablaban de Masnik como un mentor. Siempre se me quedó que la impresión de que Masnik iba más allá del fútbol, es decir, que se metía también con el tema del futbolista humano, del futbolista que tenía familia, persona, etcétera. ¿Es así? ¿Te queda esa impresión de Masnik?
Sí, claro, y más allá quizás porque él, habiendo sido, también él se vistió de pantalones cortos, él quería que uno triunfara dentro del fútbol y que tuviera la oportunidad de salir fuera del país, y siempre nos lo decía, ¿no? Pero lastimosamente nunca tuvimos la oportunidad, pero un gran aprecio con él, siempre trataba al jugador como persona, eso sí, exigente, porque él decía era la única manera o el único camino hacia el éxito, exigir.
Correcto, Giovanni, un saludo. ¿Qué recuerdas de los entrenamientos de Juan Carlos Masnik? Nosotros cubríamos los entrenamientos de Firpo, recuerdo yo, pero vaya, el jugador, en este caso Giovanni Trigueros, tuvo otros entrenadores, y obviamente cada entrenador tiene su libreto, pero ¿qué recuerdas más de las prácticas ya con la pelota? Es decir, sabíamos y nos dábamos cuenta que Masnik le gustaba que el jugador se enamorara de la pelota, que la acariciara, que estuviera más tiempo con el balón, ¿verdad? ¿Qué características podés recordar del tipo de entrenamiento que tenía el profe Juan Carlos? Diferente, digo, a lo que otros entrenadores te habrán podido dar de entrenamiento en tu carrera, ¿no?
Gracias, Rafael, un gusto saludarte. Sí, mira, él siempre fue un tipo ofensivo, siempre ofensivo en la manera que los equipos le gustaba que atacáramos, no, claro, no ofensivo en el otro sentido. Entonces, él siempre nos mandaba a atacar, ¿entiendes? Eso sí, tomando las precauciones del caso, que teníamos que sabernos defender de la misma manera que sabíamos atacar. Entonces, yo creo que eso fue una de las fortalezas que ese grupo logró asimilar con el profesor Masnik, y lo asimilamos bien, que pues logramos tener 43 partidos sin perder hasta que Marte nos quitó ese dicho récord. Y una gran persona, un hombre que amaba demasiado su profesión, estaba tempranísimo en los entrenos, un hombre que te decía, que te educaba, pues, que te daba consejos. Y la verdad que cuando uno está joven comete demasiados errores y pues él siempre estuvo pendiente del jugador de Firpo.
Oíme, Giovanni, hablando del invicto, de ese invicto de 43 partidos, ¿en qué momento el grupo y el cuerpo técnico comenzaron a reconocer que estaban haciendo algo interesante, singular, distinto, después de los 10, de los 20? ¿En qué momento fue cuando dijeron, hey, aquí estamos escribiendo la historia?
Mira, Cristian, lo que pasa es que antes, aparte de tener tu salario, tú tenías una remuneración por punto con Firpo. Entonces, eso nos fue gustando.
Pues claro.
Entonces, ya era un salario extra que teníamos. Entonces, cuando ya vimos que llevábamos 13, 15, y ya venía el premiecito, y ya que venían 1.500 colones, que venían 2.000 colones, entonces, le fuimos poniendo esa salsa, ¿me entiendes? Entonces, logramos tanto esa compenetración, y el grupo lo logró que no fue tanto quizás el aspecto económico, sino el saber que si no perdíamos, detrás venía algo. Y ese algo era lo económico. Entonces, yo creo que por ese lado el grupo lo asimiló. Y pues, así en son de broma te digo, el salario no lo tocaba. No lo tocaba porque de los premios pasaba, papá. Entonces, eso fue algo motivante. Pues, y cada domingo era de no perder, o sea, nos compenetrábamos, nos metíamos aquello en la cabeza que hoy no tenemos que perder. Otro domingo tal vez, pero hoy no.
Mira, Giovanni, y te pagaban premio por gol anotado a vos.
No, Cristian, no, así yo los autogoles así,
bueno,
hice mi carrera quizás unos 2-3 goles.
Bueno, pero metiste un par ahí. También Leo metió un par, ¿o no?
Uno bien famoso. Contra Panamá,
sí,
por cierto.
Fue golón, golazo. 3-2.
¿En dónde fue ese? ¿En Vancouver fue ese?
No, aquí en el Cuscatlán.
No, en Canadá. Metió uno.
Canadá, sí, contra,
me acuerdo de esa foto.
Es
que no.
Marcelo contra Panamá.
Sí, no.
Contra Panamá fue.
Contra Canadá metió uno de cabeza.
Allá en Canadá. Sí.
De manga larga y guantes, ¿o no, Giovanni?
Así es.
No. Espérate. Les voy a recordar porque yo veo que el Alzheimer ya les
va, vamos a ver.
Ese fue un cabezazo que ya le ganó a Paul Dolan y pega en el travesaño.
Ajá.
Y entonces llega Guillermo y lo termina de meter.
Sí.
Fue el 2-1.
Pero vos salías en la foto, no, Giovanni.
Pero en la foto salía Giovanni, sí, claro, con manga larga y guantes negros, ¿o no, Giovanni?
Sí, unos guantes que valían 2.50 dólares y que pesaban hasta las rodillas.
Pero ese partido fue en Barnaby. No.
No,
sí.
Oye, ya está.
Que
ya
ganamos 3-2.
Ah, ya ves que algo me acuerdo.
El 91.
Sí.
91 debe haber sido eso.
Sí.
91, sí. Es cierto. Claro. Que ganamos 3-2. Que Lagarto y yo ahí hizo el tercer gol. Uh-huh. Golazo que nos echó el viaje.
Lagarto siempre entraba de suplente y solo anotaba.
Mira, yo lo que digo es que, mira, en esa época. Bueno, siempre se ha criticado. En el fútbol es crítica, es pasión y tal. Yo me acuerdo que yo en esa época como aficionado, me quejaba de repente de la selección y se quejaba uno de algún jugador, de algún técnico. Pero no sabíamos lo que teníamos, creo yo.
Sí, vaya.
30 años después, te digo, ya quisiéramos.
Siendo mundialista, vaya, jugando a la par de Julio César Cortés, que también estuvo acá dirigiendo a la Alianza, al Águila, Pocho Cortés.
El Pocho.
Dos grandes figuras que al no leer la historia, lo que vos decís, vea, no nos damos cuenta de lo que hemos tenido acá. Hemos tenido mundialistas de mucha calidad. Y qué bueno que jugadores como Giovanni, que nos acompaña hoy, lo tuvo de técnico. Y eso se veía en la cancha, ¿verdad? Todo el conocimiento que transmitía este señor, los jugadores lo trasladaban a la cancha. Y no es porque está Giovanni con nosotros, pero de las dos de duplas de centrales que mejores he visto en el país, es Giovanni y Leonel.
¿Cuántos partidos habrán jugado juntos con Leo, Giovanni?
Uy, solo para decirte que fueron 9 años. Bueno, 9 años.
Jugando juntos.
Y yo creo que, esa es la diferencia de hoy en día, de los torneos cortos a los torneos largos, que antes se jugaban torneos largos, que había identidad con la camisa. Pues, o sea, si vos me preguntás, Cárcamo no jugó en otro equipo, más que así Firpo.
Sí, no.
Entonces, yo llego de Once Lobos a Firpo y ahí termino mi carrera, pues. Y la verdad que don Juan Carlos siempre... Y mira, ¿cómo es la dicha? Que él jugó la misma posición de nosotros. Entonces, aprendimos, hijo, infinidad de cosas que él te las decía al oído, ¿me entiendes? Porque él sabía que había jugado esa posición. Entonces, para nosotros fue una gran enseñanza, una gran enseñanza.
Qué bárbaro. Pues nada, Giovanni, queríamos recordar junto a ti al profesor Masnik, que estamos seguros que está en un mejor lugar, en el cual pues se le medirá de verdad por lo que él hizo y por lo que él era. A veces el mundo es muy difícil, es muy cruel. Sobre todo con la gente que del deporte, ¿no? Porque el deporte, la gloria a veces... La gloria puede ser eterna, pero el reconocimiento a veces es muy pobre y muy corto, ¿no, Giovanni?
Sí, es una lástima, porque como te digo, yo vi ese reportaje del periodista uruguayo que le hizo y es una lástima, pues como una figura del 70, 74 terminó en una precaria situación. Y como te dije al principio, ojalá nosotros acá no vayamos a terminar igual, pues, porque aquí no se reconoce. Aquí te reconocen tus errores. Aquí te ven nomás cuando tú decís la verdad, todos se enojan. Pero es mi forma de ser y quizás hasta que el colocho me llame voy a seguir siendo así.
Bueno, mi estimado Giovanni, te agradecemos. Te mandamos un gran abrazo.
Saludos y que la pasen bien.
Bueno, señor Giovanni Trigueros. Recordando a Juan Carlos Masnik.
El trovador, le decía don Arnoldo a Giovanni. Giovanni, el trovador.
Mira, me llama algo la atención. Giovanni te dice Rafael.
Ah, sí, siempre me ha dicho
así. ¿Y los futbolistas, los de esa época, te dicen Rafael o te dicen Orestes?
No, Orestes. Okay. Giovanni es de los poquísimos.
De los
poquitos,
yo creo que...
Uber Rosales, el colega, me dice
sí, Rafael, pero ahí también. Ya estás hablando de temas domésticos, pero hablando de los profesionales, pues sí, es raro.
Sí, solo Giovanni, creo yo.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Ok, muy bien.
Sí, siempre me
pues nada, que debe gozar el profesor Masnik, definitivamente un tipazo, un hombre importante. Sin él es imposible entender esa década.
Sí, así es. Sí. No, dejó mucha enseñanza. Dejó acá, yo recuerdo los entrenamientos, pero yo le preguntaba a Giovanni, tenían un entrenamiento que le llamaban ellos el Greco. Los jugadores de Firpo hacían un jueguito en cancha chiquita con porterías muy cerca y no se valía meter goles con el pie, solo de cabeza. Era bien interesante la dinámica que le ponía Juan López también, que uruguayo, era el profe Juan López. La dinámica que le ponían y eso le ayudaba mucho al Firpo en las jugadas estacionarias.
¿Dónde eran esos entrenos?
En la cancha de la distribuidora, la nueva
Tapachisteca. Dintaza, famoso Dintaza, lugar.
Sí. Hoy es de la sede del Sertrasen, ahí en el trébol de la entrada a Santa Tecla. Era la cancha del Firpo ahí, íbamos a cubrir los entrenamientos. Y se veían cosas muy, muy interesantes que un día las vamos a contar ahí en esa cancha. Hablando de todo, de personajes, etcétera, personajes del mundo del fútbol, etcétera.
Y del periodismo.
Y del periodismo también.
Bueno.
Sí, fíjate que a mí me gustaba ese entrenamiento que hacían al final, porque lo hacían después del chicharrón y la práctica táctica y todo lo que querrás. Hacían ese jueguito los dos equipos y lo interesante era que los delanteros quedaban como defensores. No había portero. O sea, era sin portero y entonces cuando venía un golpe de cabeza hacia la portería, el que estaba ahí cerca tenía que quitarlo de cabeza también, o con el pecho, menos con el pie. Era para acostumbrar al jugador, ¿verdad?, a jugar con la pelota con cualquier parte del cuerpo, porque ahí le daban con el hombro, con la cabeza, con las nalgas, con todo lo que podían, menos con los pies. Solo el pase, ¿verdad? Pero a la hora del remate era sin el pie. Bien bonito, la verdad. Y, como dice Giovanni, ahí se ponía en juego un asado. Los que perdían pagaban el asado. Eso era otra cosa. Había premio. para los que ganaron bueno, el partido.
¿Cómo estamos, Hugo? Y al volver yo quiero que hablemos de entrenamientos y de la selección nacional. Marcelo tiene una noticia de último momento confirmada. No es exclusiva ni primicia, pero sí está fresquecita la noticia. Ya volvemos con más.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
¡Wow! ¡Wow! Con Sky Familiar.
La Eurocopa, las eliminatorias sudamericanas y europeas a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Completas, en vivo, en exclusiva por Sky. Contrata Sky Familiar con hasta 35% de descuento en costo de instalación y los primeros 5 meses. Llama al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Tenemos en el Wiri Wiri al aire. Antes recuerda, el futuro es ahora con Honda X-Blade. Una mirada te cautivará. Conoce más de estas motocicletas visitando las redes sociales de Motos Honda El Salvador, porque Honda es Honda.
Bueno, ustedes saben que en 2021 es un año de muchos eventos deportivos. Hay Eurocopa y eliminatorias sudamericanas. Si quieres ver Eurocopa y eliminatorias sudamericanas y europeas por Sky Familiar con hasta 35% de descuento en instalación y los primeros 5 meses, contrata Sky al 2205-8585.
Bueno, y a esta hora te pregunto, ¿ya bajaste la app de Delivery Now?
No.
Si no lo has hecho, bueno, te puedo decir que en ella puedes pedir de tus restaurantes favoritos. Tu comida llega rápido, caliente y en las mejores condiciones.
Eso.
Baja la app Now El Salvador. Está disponible para iOS, Android y Huawei.
súper recomendada. Y mire, sobre todo en este mes de marzo, en el que tendremos tanto fútbol de selecciones por la televisión.
Correcto.
Preolímpico y eliminatorias mundialistas, nada mejor que la app Now.
Now, bueno, Now El Salvador, así búsquenla. Now El Salvador.
Oiga, me hablemos de selección, señor Betancur. Ya sabemos que la selección juega el 25, ¿verdad? Jueves. Jueves 25 recibe aquí a Granada.
A Granada.
Y el domingo 28 tendría que jugar contra Montserrat, pero ¿a dónde?
Sí, nuestro periodista José Valiente se comunicó hace como media hora con la Federación de Curazao, la Federación de Fútbol de Curazao, y les confirmó que CONCACAF acaba de aprobar que El Salvador pueda jugar de visita contra Montserrat, o que Montserrat pueda recibir El Salvador en Curazao el 28 de marzo a las 7 p.m. hora local, que serían las 5 de la tarde de El Salvador.
Domingo 28 de marzo.
Así es.
Que es el domingo de Ramos, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Y ahí arranca la Semana Santa. Y la Preolímpica, que tiene partidos a partir del 18 de marzo, ¿no?
Del 19 juegan contra Canadá y después ya, en teoría, el Preolímpico termina el 26 de marzo.
Ok, va contra Honduras, luego contra Haití, y si todo sale redondo, podría estar peleando un boleto a los Juegos Olímpicos en una semifinal.
En semifinal.
Porque el grupo está... Bueno, es que los Preolímpicos son criminales, ¿no?
Sí.
Tanto el grupo formato como el super cruce, difícil, siempre. El cruce probablemente sea mucho más duro que el grupo. Porque en el otro grupo está México, Estados Unidos y Costa Rica.
Bueno, los ticos fueron los grandes damnificados de ese sorteo, en definitiva, ¿no? Bueno, vamos a tocar un tema poco habitual acá en el programa. Nuestra temática es 100% deportiva. Vamos a seguir en temática deportiva, pero... Pero hay un aspecto interesante del periodo electoral, ¿no? Que está por concluir. De hecho, ya mañana es el último día de campaña. Al menos que yo sepa, hay tres personas asociadas con el deporte de algún modo que han participado en esta campaña. Uno de ellos es Denis Salinas. Que lo conocemos de su época como arquero, que Denis va como candidato a diputado por Nuevas Ideas. Está el señor... Rafa Burgo finalmente creo que no pudo competir, ¿verdad? Rafa buscó una candidatura independiente, nos quedamos en que estaba buscando las firmas y ya no supimos más. Y además está un colega nuestro de hace muchos años, el señor Hernán Carrasco, quien pues nos dio la sorpresa hace algunos meses, ¿no? Cuando saltó a la palestra política como candidato del partido Vamos, candidato a diputado. Y pues nada, vamos a hablar un rato con Hernán. Por supuesto, lo que queremos es que nos comparta desde las coincidencias que tenemos como periodistas y gente de deporte, pues cómo ha sido esta experiencia. Yo creo que es una oportunidad inusual de poder hablar con un colega contemporáneo nuestro, además, o al menos hablo por mí, y que ha tenido esta experiencia tan especial. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Hablamos del Wiri Wiri.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para los tres y un gusto estar con ustedes en el Wiri Wiri.
¿Y qué te ha hecho, pues, Hernán Carrasco? Contanos. Yo sé que el tiempo siempre es un gran enemigo y no vamos a poder resumir pues todas las cosas que tienes para compartirnos. Pero bueno, vamos a ver en lo que retomamos ahí. ¿Qué pasó, mi estimado Samuel Bartel? Ha perdido contacto, Samuel. Bueno, ya vamos a contactar con el señor Hernán Carrasco. No se habló de deporte en la campaña. La verdad es que por lo general en las legislativas... No se tocan estos temas, tristemente, compañeros.
Generalmente, en ninguna de las campañas no suele ser.
Bueno, de hecho, tenés razón.
No suele tener mucho protagonismo.
Tenés razón. Claro, sí, vea, rara vez se habla de estos asuntos, ¿no? Que son nuestra materia de discusión.
Claro, pero el caso de Hernán, por ejemplo, Hernán, yo lo hablé una vez con él, teniendo a su padre, don Hernán, una persona con unos grandes principios, como persona, como deportista, como entrenador, como formador de niños. Eso. Le decía yo, tenés que ser fiel a esos principios que te enseñó tu papá. Y me decía él, claro, lo primordial en esto. Porque yo, la pregunta que le hiciste.
No, Hernán, es un libro. Ya tenemos nuevamente a Hernán. Hola, Hernán.
Hoy sí, ya estamos por aquí. Ya cuando íbamos pasando por un señal, con un lugar con mala señal, pero ya estamos aquí ya sin problema.
Bueno, Hernán, contanos un poco primero... ¿Cómo es que te salió esta motivación de abandonar el mundo del deporte y entrar a la vida ciudadana en lo que a la política respecta?
A ver, fíjate que en cierta manera, y lo analizaba profundamente cuál era la verdadera razón, y yo me siento y me sentía un poco en deuda por parte de mi generación en aportar a la política y a los cambios que necesita nuestro país. Yo soy de esa generación que alcanzó a vivir la guerra, que vivió los acuerdos de paz, que vivió la ofensiva y que se quedó esperando que esto de la paz, de los acuerdos y todo nos trajera un mejor futuro, ¿no? Y nos quedamos esperando uno tras otro gobierno y las cosas no fueron cambiando. Y yo creo que al final de cuentas, si uno no se involucra, si uno no se mete a tratar de procurar estos cambios de la sociedad civil, creo que va a ser muy difícil, porque la gente que está ahí está hace 35, 40 años, y entonces si queremos que las cosas se hagan diferentes, tenemos que partir por gente diferente que esté en la política, ¿no? Y entonces ese fue mi interés, dejé los deportes, dejé la televisión, y también dejé un poco de lado lo que es mi oficina como abogado, entonces para dedicarme prácticamente de lleno a esto, a este cambio, ¿no? Que es el trabajar desde la política.
¿Cuánta gente? ¿Llevas un registro de cuánta gente te dijo, no lo hagas, Hernán, no lo hagas?
Pues fíjate, hay más gente que sí, que me ha dicho, mire, y está seguro que se va a meter, porque la política es complicada.
Sí,
estoy seguro. Bueno, entonces le deseo éxito. Yo me quedo con esa persona.
Claro, claro. Es que yo lo que quería ilustrar es que no es una decisión fácil, Hernán. Yo creo que esa es la gran trampa de la vida política partidaria, porque los ciudadanos por lo general no estamos... está tan satanizado aquello. Entonces, sobre todo una persona con una posición como la que tiene Hernán o la que tenemos nosotros, que nos movemos en un ámbito un poco más seguro, en el cual, pues, de alguna manera uno se mueve entre amigos, ¿verdad? Entonces, sí creo que requiere un ejercicio consciente muy, muy comprometido, mucho compromiso y mucha valentía, la verdad, Hernán.
Y consultar con las personas que tenía que hacerlo, ¿no? Uh-huh. Mi padre es una de las personas a las cuales le pregunté y le pedí su opinión. Y él creo que fue claro en decir, mira, te apoyo primero porque has elegido un partido en el cual no te van a sacar nunca nada, no te pueden sacar absolutamente nada. Segundo, porque si algo he tratado de enseñarte en todo este tiempo, es que hay que dejar un legado, hay que hacer algo por la gente. Y si lo tienes que hacer y si lo puedes hacer desde ese punto de vista, pues tienes todo mi apoyo y ahí de hecho me ha estado apoyando. Wow. Y alentando en algo que quizás al principio dije yo, quizás no le va a parecer mucho, pero todo lo contrario, siempre me termina sorprendiendo porque cada locura ahí está el apoyo de él.
Hernán, bueno, obviamente por la cercanía que tu papá tuvo con el deporte y luego tú te desempeñaste también muy, muy cercano al deporte durante tu carrera profesional los últimos años. Imagino que las propuestas que tú planeas llevar a la asamblea tienen que ver, imagino, con el tema del desarrollo deportivo, el apoyo al atleta o algo por el estilo.
Fíjate que sí llevo propuestas en materia deportiva, pero quizás no como la gente se imagina, la gente que también trabaja en el deporte, que está cerca del deporte, se lo podría imaginar viniendo de mi persona. Como también mi área es el derecho y el derecho de familia, específicamente es en mi especialidad, van a algunas propuestas en el área de familia, pero donde le apuesto mucho al deporte es en materia de educación. Porque es justamente ahí donde realmente todas las enseñanzas de mi padre pueden realmente tener sus frutos. Yo creo que en El Salvador somos, nos gusta el éxito, nos gustaría clasificar a un mundial. Pero para esto, para que clasifiquemos a un mundial, se tienen que dar muchos factores y muchas situaciones tendrían que cambiar de aquí a una buena cantidad de años. Y creo que la base para cambiar esto parte por la educación física en los colegios, que es una de las cosas que yo pretendo cambiar en la ley de educación, que es que la educación física sea obligatoria desde parvularia hasta terminar bachillerato y que sea de una forma científica, técnica y que, como te decía, que sea obligatoria para todos los colegios públicos, privados, y así de esta manera, obviamente, realmente puedas tener, primero, una sociedad más saludable, que con esto lo que haces es prevenir muchas enfermedades como la hipertensión, diabetes, obesidad, y le vas a ahorrar al Estado, al final de cuentas, mucho en medicinas, en salud curativa. Lo otro son los principios y valores que te puede dar el deporte. Y lo otro, en ese aspecto de competitividad que nos gusta, obviamente, y te lo digo por experiencia, porque en la escuela de fútbol con mi padre, siempre nos dimos cuenta de que llegaban muchos chicos a la edad de los 10, 11 años y que no tenían coordinación y que no tenían ni siquiera motricidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, se les hace más difíciles a todos estos niños el especializarse en algún deporte como fútbol, karate, tenis, lo que quieras practicar, porque no han tenido una buena base. Los profesores de educación física en el colegio te tiran una pelota, va, jueguen, y pasa jugando toda la hora de clase y ahí se acabó la educación pues física.
Si la clase te la da el profe de mate, eso es lo que está pasando en realidad.
Exacto.
Eso es lo que está pasando, porque como es como una actividad extracurricular ligera, ¿verdad? Y se ha perdido, me parece, el norte en ese sentido, ¿verdad?
Claro, pero si tú la vuelves obligatoria, si tú le enseñas a los chicos cómo se hace, si les ayudas en su coordinación, en su motricidad, cuando lleguen a la edad de los 8, 9, 10 años, cuando empieza la parte ya de la especialización deportiva por algún deporte, obviamente les va a costar menos y vas a tener obviamente chicos más preparados para la alta competencia. Queremos ganar, yo por eso me separo de todo lo que son las federaciones y prefiero trabajar en lo que va a ser la base para aportarle a las federaciones, para aportarle a los equipos, para aportarle a todas las escuelas que quieran realmente agarrar a los chicos y ya darles una base que les pueda ayudar para practicar cualquier deporte.
Correcto. Hernán, un saludo. La verdad me agrada escucharte y saludarte. Hablaste de que, así como muchos de nosotros vivimos la guerra, incluso la preguerra, la guerra y la posguerra la hemos vivido, y hablabas de que no viste que vinieran cambios después de los acuerdos de paz, después de la construcción del país en el periodo de posguerra. ¿A qué cambios principalmente te refieres? Digo, que desde tu perspectiva ahora política, ¿ves y vas a pujar porque desde la Asamblea vengan ese tipo de cambios?
Mira, yo creo que partiendo de los aspectos más importantes como lo es la educación sigue siendo la misma de hace, ¿qué? 50 o más. 80 años,
sí, más, sí.
O más, claro, es una educación arcaica que no está adaptada a las nuevas tecnologías, a la realidad. Ya el mundo, ya no, la educación no solamente tiene que ser efectiva para El Salvador, sino que tiene que ser efectiva para el mundo. Yo les comento que hay unos chicos que trabajan para una empresa que desarrolla aplicaciones en Europa, y estos chicos ganan muy bien y están aquí en El Salvador, no tienen la necesidad de trasladarse, y lo están haciendo por esa capacidad de poder crear. Entonces la educación en muchos sentidos, la mayoría, y nosotros estuvimos en ese proceso educativo donde nos enseñaban a ser empleados y donde teníamos que después buscar una carrera universitaria para después conseguir un buen trabajo. Yo creo que eso tiene que terminar y tenemos que enfocar la educación desde un punto de vista más real a lo que es la actualidad, a lo que es esta globalización, que querramos o no, estamos en el mismo camino. Eso es una de las cosas. Después, si nos vamos a lo de salud, seguimos teniendo los mismos problemas que hace 30, 40 años. Hospitales
precaria,
que no...
La salud. Sí. El sistema de salud es precario.
Al final, lo que estaba mencionando Hernán es inversión pública, ¿no? Inversión en el capital humano. Uh-huh. Y yo creo que es a donde obviamente se nota la herencia de tu papá, porque el deporte es capital humano y el desarrollo de las personas al final, Hernán. Hay un círculo ahí.
Completamente. Y tú no puedes decir que ha sido falta de dinero, porque el dinero ha existido. me parece que va más a la voluntad que tengan los políticos de tener una población más educada, más capacitada para lo que se viene en el futuro.
Formidable. Pues nada, Hernán, queríamos saludarte. Ha sido un paréntesis en nuestra conversación más deportiva, como bien sabes, pero pues siendo un colega de tantos años y aparte una persona contemporánea nuestra, pues yo creo que era importante hablar contigo y mientras se podía, ¿no? Porque ya entendemos que en los próximos días ya se entra el silencio electoral y tal, pero nada, queríamos saludarte y conversar, la verdad. Así que te enviamos un gran abrazo y te deseamos éxito, Hernán.
No, muchas gracias por la llamada. Y también hay otros aspectos deportivos que ojalá que si llegamos a la Asamblea también lo vamos a cumplir con las comunidades, porque creo que también esas, y ustedes los conocen, esos clubes deportivos que hay en otros países como en Sudamérica, también creo que pueden ser de mucha utilidad aquí en El Salvador. Así que también hay un proyecto con respecto a eso que queremos cumplir.
Bueno, Hernán, un gran abrazo, de verdad. Se te aprecia mucho, cuídate.
Muchas gracias.
Bueno, el señor colega, amigo Hernán Carrasco, hijo del legendario Hernán Carrasco Vivanco.
Una gran persona.
Pues nada, nos gustaría de verdad hablar de deportes con todos los políticos, pero muchos de verdad no tienen su corazón en este tema y creo que se equivocan, la verdad, porque nuestra juventud necesita ayuda.
Sí, exacto.
Y qué más ayuda que la del deporte, ¿verdad? Pero el deporte asumido generosamente, sin intentar sacar de él ventaja, ¿verdad? Uh-huh. Es lo que de verdad hemos aquí una y otra vez conversado con Orestes, con Marcelo. Porque cuando hablamos de eso no se habla de una posición ideológica, de verdad. Es simple y sencillamente porque pensamos en los jóvenes y los niños. Y uno los ve jugando en esas canchas, en medio de una cuadra llena de puros edificios, claro. Hay un pedacito de grama, una canchita de básquet y siempre hay unos hipotes y uno dice, quién sabe si hay un gran talento, hay que apoyar, ¿verdad? Y esos niños pues están en la cancha construyendo tejido social y construyendo valores en lugar de estar en otra cosa. Bueno, nos vamos hasta acá a través de Femenina y Fiesta, nos queda un último bloque a través de Tigo Sport, no le cambie.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, vamos al último bloque del Wiri Wiri al aire.
Qué grande,
buena canción.
Jim Croce.
Bueno, bueno, ese es de los preferidos del señor Sergio Gallardo, hasta donde buenísimo. Hasta donde
bueno, sí. Murió muy joven Jim Croce.
Sí, de una manera trágica, ¿no? un accidente aéreo. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos, Marcelo? ¿Quiénes juegan hoy por la Champions?
Pues hoy juega el Atlético de Madrid, se enfrenta al Chelsea. Y además el Bayern Múnich tiene su partido contra Lazio.
El Atlético llega en uno de sus momentos más flojos de la temporada. Así contra es. El Chelsea, ¿verdad? Veremos sí. cómo le va.
Y Chelsea llega de hermano de Tuchel, el que estaba el técnico alemán que está en el PSG, y le ha cambiado la cara, pero de inmediato al Chelsea, así que suena
malas noticias para el Cholo Simeone. Okay, muy bien. Y el Madrid juega mañana.
Mañana juega el Madrid contra Atalanta y también juega el City contra Mönchengladbach.
Ok, ahora lo que está levantando polvo ahorita y mucho es la Liga Mexicana, porque ha habido dos casos muy interesantes resueltos en la mesa, en el caso de América Atlas y en Cruz Azul Toluca hubo un asunto muy curioso también. Pero bueno, para hablar de eso y otros temas relacionados con el arbitraje regional, tenemos el lujo de conversar con el árbitro, exárbitro internacional y comentarista, el señor Felipe Ramos Rizo. Vamos a saludarlo. Hola, Felipe, ¿cómo está? Le hablamos del Wiri Wiri al aire.
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes, nuevamente con ustedes.
Sí, un gusto saludarle, Felipe. Vamos a ver, tenemos varios temas, pero yo quería empezar preguntándole, se acerca la primera etapa de la eliminatoria mundialista de CONCACAF. Se pretende sacar una batería de partidos tal vez demasiado larga para nuestro gusto, una fecha doble en marzo, una fecha doble en junio, muchos países caribeños. ¿Cómo ve el arbitraje de CONCACAF? ¿Cree usted que se ha avanzado o veremos o asistiremos otra vez a un predominio del arbitraje mexicano, estadounidense en este año en lo que las eliminatorias respecta, Felipe?
Pues mira, por lo que he visto, bueno, México no anda bien, eso lo tengo que comentar, México no anda bien en la cuestión arbitral, el arbitraje en la liga local ha bajado bastante, de Estados Unidos también he podido ver una baja notoria, en mi opinión, Estados Unidos nunca ha tenido un arbitraje de altura, o ha tenido un árbitro sobresaliente, yo creo que lo último ha sido Brian Hall. No veo otro árbitro así que llegue a trascender. Y en Centroamérica, y el Caribe perdido, ahí no encuentro uno solo. Pero me parece que en Centroamérica se acabaron los Chicas, los Matus, los Batres, y no veo alguien que pueda sobresalir. Inclusive Moreno de Panamá me parece que todavía era de los árbitros de elite de Centroamérica. Y yo creo que seguiremos viendo lo mismo, no veo ningún cambio, no veo mejoría, me parece que el tema se basa, no nada más en esta confederación, porque sabemos fútbol de todas partes del mundo, ahora tenemos esa facilidad, y vemos que el arbitraje a nivel mundial es un caos, en parte por la mala instrucción, el VAR no está dando el resultado que se esperaba, y lo hemos visto en partidos de Champions, donde es el mejor fútbol del mundo, donde hay fallas también con el VAR. Entonces me parece que no vamos a ver cosas así extraordinarias o diferentes, ¿no? Seguiremos viendo lo mismo. El nivel que hasta hoy la CONCACAF ha tenido, que en mi opinión ha sido de media tabla para abajo, no hacia arriba, sino hacia abajo.
Felipe, también se viene un desafío importante por la CONCACAF, porque entiendo que la Copa Oro y la octagonal va a estar regida por protocolos del VAR. ¿Qué tan fácil puede ser esa adaptación del árbitro de CONCACAF a enfrentarse a esta nueva herramienta tecnológica?
Todo depende de la instrucción. Ahí se va a basar todo, que los instructores hagan que los árbitros cumplan con el protocolo y que no se estén revisando jugadas que no deben de ser. Eso pasa en todo el mundo. En México hay cualquier cantidad de jugadas que el VAR no tiene que intervenir, y de repente vemos partidos con 5 o 6 intervenciones del VAR, situaciones que no deben de existir ni deben de permanecer ahí, ¿no? Se salen del protocolo. Y aquí el tema, si quieren que dé resultado el VAR en la Copa Oro, en la eliminatoria, pues todo tiene que basarse en la instrucción. Creo que el hecho de que sean árbitros activos los que van a estar en el VAR puede que ayude. ¿Sí? Si empiezan a meter gente que ya se retiró de hace muchos años, que no está actualizada, ese va a ser un grave problema. Pero si son árbitros activos que van a estar en el VAR en la Copa Oro, creo que eso puede ayudar.
Sí, profe, yo lo he comentado en este programa y a otros árbitros, colegas suyos de profesión, en donde creo que el arbitraje se ha quedado atrás. Digo, en los cambios que ha tenido el fútbol, la pelota es más rápida, los campos también son más rápidos porque el césped es muy corto, ahora el futbolista es más atleta que el futbolista, corre más por lo mismo, porque la pelota viaja más rápido, ¿verdad? Y ahora viene la tecnología que se agregó, y veo yo que el arbitraje ha trabajado poco en relación a estos cambios que ha tenido el fútbol en los últimos años.
Bueno, aquí hay que considerar que por eso llega el VAR. El VAR llega porque el arbitraje fue rebasado por el fútbol, porque se estancó.
Exactamente.
Porque muchas decisiones arbitrales estaban repercutiendo en el marcador del partido, y eso repercutía en eliminatorias mundialistas. Entonces, ¿qué dice la FIFA? Tenemos que resolver el tema de las jugadas polémicas. Y hay que considerar también que el VAR no viene a mejorar el arbitraje. El VAR no mejora el arbitraje. El VAR ayuda en determinadas jugadas. Sí, porque hay gente que dice, no, es que con el VAR tenemos que ser mejores. No, eso es mentira. El VAR va relacionado a determinadas jugadas, y el que mejore el arbitraje es otra cosa, capacitación e instrucción. Entonces, ¿por qué surge el VAR? Porque el arbitraje fue rebasado. El arbitraje se estancó, y eso es culpa de la FIFA, que estancó en sus métodos de instrucción y capacitación.
Correcto.
Por eso están estancados. ¿Por qué el VAR no da resultado en las ligas? Porque la FIFA se preocupa más porque dé resultado en sus eventos mundiales, y hay un descuido total en todas las ligas nacionales. Por eso no está dando resultado.
Interesante.
Exactamente.
Felipe, bueno, hablando específicamente del fútbol mexicano, bueno, que usted ya nos dio su valoración sobre cómo se encuentra el arbitraje en su país. Hubo dos casos muy sonados, muy interesantes, me parece. Uno tiene que ver con el partido que América pierde en la mesa por la alineación indebida. Bueno, por la presencia ilícita de un jugador o antirreglamentaria en un sector. Y luego lo que ocurrió en el partido
Cruz Azul-Toluca.
Hablemos primero de lo de Cruz Azul-Toluca. ¿Qué tan criticado ha sido el árbitro? ¿Qué tanto se equivocó, Felipe?
Bueno, se los juro que yo nunca lo había visto, por lo menos en el fútbol mexicano nunca había visto esto, pero este es el reflejo de lo que es el arbitraje mexicano. Sí, el arbitraje mexicano está pasando por una crisis total, falta de capacitación, de instrucción, descuido por parte del presidente de la Comisión de Arbitraje. Hay un descuido total, dejando en manos de gente sin experiencia, sin capacitación y sin jerarquía el arbitraje. ¿Por qué pasa esto? Porque no los capacitan, ¿sí? Ustedes me dirán, pero es un árbitro internacional. Pues por eso mismo seleccionaron mal a la gente que porta el gafete, ¿sí? Yo les digo, hay 9 internacionales, ¿sí? En México. Yo me quedaría con 5, así se los digo, ¿sí? No, unos lo portan porque son cuates, son amigos, porque deben favores y les tienen que pagar de alguna forma. Eso es el arbitraje mexicano. En verdad, a mí se me hace ilógico que alguien, que esto que le sucedió es de primaria, para los que saben de arbitraje, esto es de primaria, ¿sí? Que nunca un árbitro debe entrar por el centro del área de penal, porque corres el riesgo de que te peguen. Bueno, ya le pegó y ya anuló, ya evitó un gol. O sea, cuando iban 2-0 dije, ojalá y no empate Toluca, y empató. Y dije, ojalá y no gane Toluca, pero ganó Cruz Azul y corrieron con suerte, ¿sí? Pero es increíble. Y de esas les podría mencionar muchas, ¿sí? No que eviten un gol, pero situaciones de reglamento. Entonces, esto es el arbitraje mexicano actual, ¿sí? Esto que pasa De verdad, yo nunca lo había visto. Es un, por ahí dicen, es un descuido. No, esto no es un descuido. Esto es una falta de técnica arbitral, de talento del árbitro, de personalidad del árbitro, y por eso se dan estas cosas, ¿no? Esto lo ven ustedes porque es la Liga MX, pero en verdad, si yo les platicara lo que pasa en la Liga Femenil y en Expansión y en Segunda y en Tercera, es como ver una película de terror lo que está pasando acá en México. En serio, de verdad.
Wow. ¿Y lo que pasó con América, Felipe?
Bueno, hay que considerar que que el reglamento mexicano, que está mal escrito, habla de una alineación indebida, que si no está en la lista de alineación, pero si está en la banca, es alineación indebida. A mí me parece ridículo eso, ¿sí? Me parece ridículo. Pero bueno, así están los reglamentos. Sí, hay un descuido por parte del cuerpo técnico de América en únicamente presentar 9 suplentes en la lista y subirlo a la banca. Ese es error del América. Pero también hay un error arbitral, que no revisan qué jugadores están en la zona de banca. Y ahí es compartido. Pero de acuerdo al reglamento, está yo anoche que estaba platicando en el programa donde estoy, en Fútbol Picante, yo decía que escasamente vemos que la Comisión Disciplinaria aplica el reglamento en México. Y bueno, pues hoy agarró a la América y lo aplicó e hizo que perdiera 3 puntos. Si nos vamos de acuerdo a la letra muerta del reglamento, está bien aplicado. Que me parece que tiene que haber cambios en el reglamento de competencia de la Liga Mexicana. Muchos cambios. Hay muchas lagunas en el reglamento de competencia.
Muy bien, formidable. Felipe, gracias por su comentario, por su análisis, la verdad, siempre muy interesante. Y gracias por su generosidad con este programa.
Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.
Hasta luego, Felipe Ramos Rizo. Bueno, hablando de todo un poco, muy interesante lo que decía el VAR.
Es que sí, decía la capacitación, la preparación del árbitro. Eso no cambió, no se mejoró. Es decir, buscar las mejores técnicas o las mejores acciones de acuerdo a los cambios que va generando el fútbol en el terreno de juego. Como te decía ahora, equipos que no tienen jugadores mayores de 30 años, por ejemplo, los hay, pueden haber, de 31 quizás el más adulto.
La velocidad y la intensidad.
Y hay un árbitro de 45, pero, un árbitro de 45 dentro ya no va a correr igual, o un juez de línea. ¿No?
Te digo algo, al final nosotros podemos pensar que el desafío es el VAR, y realmente el desafío va a ser para un árbitro que no sea ni tico ni mexicano, arbitrar un partido que puede ser muy veloz como el de Costa Rica-México en unas eliminatorias, claro, por ejemplo.
Mira, sabes, a mí que me dolió, me pareció decepcionante cómo vi correr al asistente en el partido Alianza Santa Tecla. Hubo un asistente que no le pegaba a ninguno de los fuera de
línea
lugar.
Uno, sí. Vea, sí. Pero, en otros partidos también, Cristian.
Sí, el señor salía muy tarde, sí. y tú lo veías y no parecía estar en la condición física óptima el árbitro. No sé quién es, no es un tema contra ningún árbitro en particular.
El tema del arbitraje. Pero
es la reflexión, ¿no? Sí, uh-huh. Complicado.
Sí, aquí se ha dado mucho.
A nivel de preparación física, el árbitro tendría que estar en las mismas condiciones de los futbolistas.
Tanto de preparación física como técnica, porque en el caso del juego FAS Sonsonate, por ejemplo, el juez de línea 2 no estaba en su posición correcta marcando la zona de fuera de lugar. Él estaba muy adelante del último hombre de la defensa de FAS, por ejemplo. Sí. Entonces ahí no puede aplicar muy bien.
De la Alianza Marte también estuvo para los dos, se equivocó. Uh-huh, yo creo que pudo haber sacado una roja para la Alianza. Y en la jugada del primer gol del Marte nace de una falta que increíblemente se le dan al Marte y era obviamente carga del jugador de Marte sobre Alianza.
La expulsión de Ibsen Castro en el partido contra el Once Deportivo también quedaron una reticencia. Bueno, hemos llegado.
Es un tema de capacitación.
Sí, es un tema que va
de
por ahí.
Instrucción.
Les agradecemos amable sintonía. La seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire. Muy buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!